tanto andar por la cornisa. Tal vez un día pueda caer.
Bueno, arrancó el entrenamiento Lionel Messi. Es cierto que hace un ratito hablábamos de esto, de cómo estaba, que se viralizó un video de él haciendo una jugada al ras del piso y haciendo todo, tirándose al piso, pasándola, enganchando y terminando con definición. O sea que fue en 15 segundos, en una historia de Instagram, hizo todo lo que puede hacer un jugador de fútbol. Es espectacular.
Sí. Pero, es un genio, loco. Yo lo amo,
Está muy bien y es argentino y la verdad que hay que bancarlo siempre. Y otra cosa que está buena es que vuelve él y es como que, yo no sé si esto es lo que voy a decir, puede que mucha gente no esté de acuerdo, pero no está mal. Yo lo que digo es que hay que deportistas que marcan épocas. Messi es uno de ellos, es uno, o para muchos él, pero para, vamos a hablar más globalmente, pero es uno de los deportistas y uno de los futbolistas más que más influencia ha tenido en la historia de este deporte.
Sí.
Entonces, sucede algo muy lindo, que es que bueno, en Barcelona ya llega el verano, o sea, en Europa, de a poquito, ¿no? Se va metiendo con ese clima ya. Y uno lo veía en el entrenamiento y en ese roce con los compañeros y veías la definición y tirándose al piso y estando todos en pleno entrenamiento, digamos que uno ya lo ve juntos. Me sucedió algo que imagino capaz al que le gusta esto y al que siempre anda con esperanza en medio de esta situación, es que cuando lo ves a Messi así, en ese lugar, en eso es como que te da la sensación de que bueno, che, vamos, que esto ya pasa, ¿viste? Como que te genera algo. Te genera algo en el cuerpo a vos mismo, que no tiene que ver con eso. Vos no es que vas a ir a hacer eso, pero por lo menos aquellos que, no sé, iban a jugar al picadito con los amigos, que salían a correr una plaza, que salían a dar una vuelta, que iban a un gimnasio, que lo ven activo, es como que ya les genera otra expectativa pensando en lo que viene y mirándonos a nosotros, en Argentina también.
Él tiene conciencia de que genera eso.
Para mí también, mí yo no tengo dudas de eso.
Sí, obvio.
Creo que lo recontra sabe y me parece que en este momento muy posiblemente también haya tenido que ver con eso. Que che, mirá que está todo bien, vamos para adelante. Me parece que eso está bueno. Habló de todo Messi porque para una de las empresas que lo patrocina hizo una especie de video oficial, por llamarlo de alguna manera, y habló de lo que fue la decepción por la cancelación de la Copa América y de lo que pasa de esto que vimos ayer, como el Dortmund ante el Bayern Múnich, donde volvió a ganar el Bayern y capaz vuelve a obtener otro título, sería el octavo, con gol de Kimmich, que uno veía, este es el partido más importante del fútbol alemán, sin público, era un partido más. La verdad, un partido más.
Sí, un partido más.
Un buen partido de fútbol, porque se juega bien, pero un partido más. No te genera nada. Nada.
Sí, a mí no me interesa. Me pasa que no me ceba, viste, verlo.
No, es tal cual, no te genera nada. Y no tiene
es como
que ver
un
nada.
Entrenamiento.
Claro, no tiene que ver con la cantidad, la calidad de los jugadores, tiene que ver con lo que sucede alrededor de ese marco. O sea, y más a nosotros que nos tiene como alejado el fútbol alemán. No es un fútbol que nos toca muy de cerca, no es que, como decimos, bueno, el Barcelona va a jugar a puertas cerradas también. Sí, pero bueno, yo qué sé, está Messi dentro de la cancha. Viste, es como que ya te puede generar aunque sea otra cosa, pero no es lindo. Y uno lo ve así y ahí te das cuenta de lo que es el público. El espectáculo es para el público. Y encima la Liga Alemana, que tiene todos los partidos cancha llena, peor todavía, porque es como uno de los grandes factores por el cual funciona. Y así que, nada, habló, dijo, se habla de terminar la temporada de la Liga Española sin espectadores, lo que trae una serie de desafíos. Dice, la preparación es la misma, pero individualmente cada persona necesita prepararse y visualizar jugar sin fanáticos, porque es muy extraño. Dice, tuve que hacerlo para un juego en casa y fue francamente espeluznante, pero es normal que la liga se reanude de esta manera después de todo lo que hemos pasado. Y ahí yo me quedo con algo. Evidentemente a Messi le gusta jugar con gente, o sea,
sí,
lo motiva realmente.
Sí, claro,
claro. ¿Por qué digo esto? Porque hay mucho jugador de entrenamiento y sin desmerecer a nadie, pero hay muchos jugadores
que vos decís los que la rompen en los entrenamientos y con el público bajan el nivel.
No sabés la cantidad de casos que vi de Messi en entrenamiento y cuando salían a la cancha, pero no podían pasar ni un cono.
Sí, entonces, es real eso.
Y cuando uno dice, y la cancha no juega, es cierto que no juega, obvio que no juega. Si vos sos bueno, juega bien en todos lados, eso no tenga dudas. Sí, obviamente que no es lo mismo la cancha de Olimpo de Bahía Blanca que el Camp Nou. A lo que voy, bueno, es que no es lo mismo pegarle al arco y ver que no sabes si el palo es la bandera donde tiene, donde dice barrio, la, viste que es, porque ya la escenografía a vos como jugador te da algo distinto. Es un cambio de frente, sí, la cancha olímpica, capaz termina en la tribuna, porque la dimensión te complica. Pero bueno, tiene que ver con algo más visual que otra cosa, no por, por si la gente canta o no. Entonces, bueno, dice, retrasar la Copa América es una gran decepción, pero hay que esperar y es lo razonable. La Copa iba a ser un gran evento para mí este año, estaba emocionado por competir, me di cuenta de cuando supe que se pospondría, estaba mal, pero lo entendí. Yo creo que Messi obviamente habla de esto por el patrocinador, ¿no? No porque la Copa América fuese su gran objetivo en el año. La realidad para Argentina es que viene de perder varias Copas América de forma consecutiva. La última era más lógico, ¿no? Ya con el presidente de Brasil festejando con la copa en la mano, esa era una imagen que te mostraba absolutamente todo. Pero por otro lado, recordemos también, y vale la pena destacar, que Messi está suspendido por lo menos cuando arranque la eliminatoria por expulsión en Copa América.
Cuando se peleó con Medel. Cuando se peleó con Medel, ¿fue?
Claro, entonces está suspendido y el primer partido no lo puede jugar, y todavía no sabemos cuándo se va a reanudar. Recién decías de una nota que le hicieron a Bazambera.
Sí, una nota, linda nota, me gustó.
Sí. Bueno, Bazambera viene con, había sido noticia hace poco tiempo porque le pegó por redes sociales a Gabriel Heinze debido a la salida de su sobrino de Vélez, y el destrato que tuvo, y dijo, si lo veo en la calle lo cago a trompadas. Bueno. Pero el indio Bazambera tiene más de 300 goles, es un tipo que le fue muy bien en muchos clubes del ascenso, nunca llegó a jugar en primera, se fue 2 años al Inter Turku de Finlandia, pero lo más llamativo de todo es que tuvo amores con hinchadas donde lo aman todavía y odios totales. Uno de esos casos con Atlanta, por ejemplo, ¿no? Donde se peleó con la hinchada.
Desnudo
siendo jugador de Atlanta. Exactamente, siendo jugador de Atlanta. Dijo, bueno, la realidad es que tiene una familia, él se crió en Villa Palito, la historia familiar es una historia fuerte. Su representante fue dirigente de Almirante Brown, también parte de la hinchada, que era su hermano, Oscar, y la verdad es que él siempre con el color, el mirasol en el corazón, pero la realidad es que 11 hermanos, dice, a mí me crió Oscar es su hermano, dice, mi hijo era un tipo de los de antes, bohemio, peleador callejero, le gustaba el bar, la guitarra, y empezó a contar cosas muy buenas que tienen que ver con él, dice, ¿lo recordás con cariño? Sí, muy cariñoso no era, decía, sabía que si nos pasaba algo, él iba a poner el cuerpo, pero no recuerdo un beso o un abrazo. Ojo con estas cosas, ¿no? Recuerdo un beso o un abrazo. 11 hermanos. Me llevó a la cancha a ver a Almirante a los 4 años y cuando debuté nunca más fue. Dice, y habla de papá como un personaje simpático, de esos de los que se le perdona a todos porque son así, habla la nota. Y después empezó, es muy bueno porque hay un montón de preguntas, esto está en Infobae, que tienen que ver con su vida, pero tienen que ver también con lo que pasó en varios lugares, como por ejemplo lo que decíamos recién de Atlanta. Vos contabas esto de se puso la zapatilla y fue desnudo.
Sí.
Un loco, realmente.
Es que él se metió a bañarse, como lo iban a ir a buscar, dijo, me pongo la zapatilla, pues si me peleo no me tengo que patinar. Por eso se bañó con zapatillas.
Exactamente. Y dice, y escuchen esto, Bazambera, ¿hablan sobre feminismo con tus hijas? Sí, con Cande, tiene 20, charlamos mucho. Yo soy muy liberal, le voy a aceptar todo como sea, pero sabe que no soy un tipo cerrado, que quiero que ella elija su forma de vida.
El indio Bazambera.
Sí, entonces lo que Dios y ella decían, escuchen esto, lo que Dios y ella decían, yo lo voy a acompañar. Ahora empezó a tener novio y cuando lo conocí, él me dice, quédate tranquilo que la voy a cuidar. Y le dije, estás equivocado, lo único que tenés que hacer es respetarla. Respetá a mi hija, dijo.
Mirá, Leo.
Mirá, qué orgullo, ¿no?
Qué orgullo.
Y se está por recibir de martillera pública y entonces que era impresionante. O sea que bueno, yo la verdad que me río porque me acuerdo de escenas de Bazambera muy particulares.
Ah, hermoso, hermoso.
Es un personaje mítico del ascenso, está claro, por eso lo mencionamos. Personaje muy particular.
Che, Leo, te interrumpo un segundo para acaba de llegar un mensaje muy lindo de Diego, que se acaba de hacer socio del Club Sexy People y nos manda la captura. Así que Diego, gracias, Diego, tu apellido empieza con ese. Un capo, gracias por coparte. Leo, sabes que llegan varios mensajes pidiéndote que menciones al turco Anuch.
Sí, voy a hablar de Mauricio Hanuch, el turquito Hanuch. Hanuch, lamentablemente falleció ayer a los 43 años, víctima de un cáncer que lo tuvo mucho tiempo peleándola y que ayer dijo basta. Voy a contar dos cosas del turco Hanuch. Uno que tiene que ver con su vida futbolística y otra de cómo era. En su vida futbolística, obviamente, la rompió un día jugando para Platense en cancha de Boca y ese día creo que salió a relucir su calidad para que todo el mundo lo conociera. A partir de ese momento...
Independiente jugó bien, ¿eh?
Claro, él había jugado muy bien, obviamente, en Platense. Ahí se va un tipo que era que hacía goles, pero que era habilidoso. Ese típico delantero que tiene algo más para dar porque era técnicamente muy bueno. Jugó en Independiente, jugó en Estudiantes, jugó en varios clubes del ascenso, jugó en clubes de Primera División, pero también tuvo su oportunidad de ir a Europa. La realidad es que fue al Sporting Lisboa, donde dejó una buena huella, una buena marca, le fue bien y compartió plantel con Cristiano Ronaldo. Cuando Ronaldo recién arranca, el turco Hanuch era el que competía en el puesto también. O sea que se han sentado en el banco los dos, uno ha entrado por el otro, y ahí empezó la vida de Cristiano Ronaldo también con Mauricio Hanuch en el conjunto de Lisboa, uno de los grandes del fútbol portugués. Y por otro lado, y más allá de su enfermedad, el turco Hanuch tenía una particularidad que no la tiene mucho, si esto está bueno remarcarlo, era un tipo muy alegre y era siempre predispuesto para todo lo que vos le podías pedir, siempre que fuese con respeto, obviamente, pero era un tipo que si necesitabas una mano, con una nota, con lo que fuese, con esto, con el otro, siempre estaba dispuesto y siempre estaba con buena onda, buena energía. Yo a veces digo que cualquiera hubiese largado antes que él. O sea, no hubiese podido pelearla, la peleó. O sea, la peleó en serio durante mucho tiempo. Y es muy triste, ¿no? Porque muy joven y la realidad es que era muy querido, ¿eh? Y eso es otra cosa que me parece que está bueno, que siempre marcamos, ¿no? De las personas que bienvenido sea que fuesen, que haya más Hanuch en todos lados. Y no me quiero olvidar de algunas cosas. Me ibas a preguntar algo, Clemen.
No, nada, estaba.
Bueno. Hablaron, ¿se acuerdan del partido de la bomba biológica?
Sí, claro.
Sí. Jugaron Valencia-Atalanta en el estadio Giuseppe Meazza, en el partido de los octavos de final de la Champions, partido de ida. Ese día se juega con público. Los especialistas, los infectólogos, hablaron de como 45.000 personas se trasladaron de Bérgamo a Milán. Recordemos, se trasladó a una ciudad prácticamente para ver el partido más importante de la historia del Atalanta. Todo el mundo habló de que en el medio de la pandemia, del inicio, fue la bomba biológica, región de Lombardía, recordemos, que terminó llevando casos y casos a lo que fue Italia. Bueno, uno de los que habló fue Rodrigo. Rodrigo es futbolista del Valencia y dijo, imaginen esto, ¿no? 237.000 infectados, 30.000 muertes en España. Rodrigo del Valencia. El partido de vuelta se juega a puertas cerradas. Rodrigo dice, una de las medidas que se demoró fue la suspensión de los eventos masivos. El partido de ida fue de la bomba biológica. Dice, nosotros fue uno de los puntos de contagio más grandes. No entendíamos que los aficionados estuvieran en la puerta de Mestalla. Desgraciadamente metimos el polvo debajo de la alfombra y no reaccionamos hasta que empezó a morir gente. Estoy seguro de que 40.000 personas abrazándose y besándose, paradas a centímetros de distancia, cuatro veces, porque el Atalanta nos ganó 4-1. Fue sin duda uno de los factores que aceleraron enormemente el contagio. Esto también era lo que decían los infectólogos en la ciudad de Bérgamo, de donde es el Atalanta. Y recordemos que el partido de vuelta fue a puertas cerradas y que la gente estaba fuera del estadio también, tratando de que se sienta el aliento, como digo, muchas veces no entendemos, ¿no? Que cuál era la situación. Hoy nos pasa a nosotros también, hay mucha gente que no termina de entender y que la verdad a veces hay que mostrarle más cruda y más dura la realidad. Los jugadores no estuvieron aislados de esto, se habla mucho del regreso del fútbol en todos lados, del regreso del deporte y todo, pero tienen que entender que no puede ser con público, por lo menos por ahora. Nada, eso.